Radio Universidad de Guadalajara y el Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Guadalajara presentan Voces y Alientos. Voces y Alientos. Diálogos académicos sobre salud mental. Comenzamos.
Esto es Voces y Alientos, diálogos académicos sobre salud mental. Es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en colaboración con el Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. En la producción, Cecilia Fernández. Vinculación y desarrollo de contenidos, Patricia Ortega. Asistencia de producción, Joel Arroyo. Cabina de grabación, Raúl Peguero. Y en la conducción, Alaide Hurtado y Rodolfo Morán. Hoy vamos a hablar de formación de hábitos en distintas edades y tenemos de invitada a Yumiko Belis Cepeda. Ella es psicóloga para la Universidad de Guadalajara, es terapeuta especialista en violencia sexual y es psicóloga en CENDI desde hace ya 16 años. Comenzamos.
Voces y Alientos.
Hola.
Hola, Yumiko, bienvenida.
Hola, gracias. Bien.
Muy bien.
Pues háblanos, a ver, para empezar, ¿qué es esto de los hábitos? ¿Qué significa que podamos formar hábitos?
Bueno, pues un hábito es una conducta que vamos aprendiendo o que vamos repitiendo, ¿no? Entonces, partiendo de esto, pues un hábito llega a ser espontáneo, ¿no? O es un hábito hasta que es espontáneo.
Y que de alguna manera tendría que ver con maduración, con aptitudes.
Claro.
¿Con etapas en la vida?
Claro, sí. Esta cosa de formar hábitos siempre tiene que ver con una etapa del desarrollo evolutivo y de esa manera es como nosotras vamos ayudando a las personitas, a estas personas en edad de desarrollo, a sentirse en un ambiente seguro. Algo que provee mucho los hábitos es eso, un ambiente predecible, seguro, confiable. Ese es como el plus de los hábitos, ¿no?
Y la etapa de crecimiento tiene mucho que ver con cuánto tarda una persona o personita en crear un hábito.
No, yo diría que la suma de las conductas y de sus capacidades es lo que nos va determinando qué hábitos ir adaptando, adecuando, promoviendo en ellos y en ellas, ¿no? O sea, eso es como una distinción, diría.
Y bueno, los hábitos pueden ser deseables o indeseables, ¿no?
O sea, sí.
Uno puede tener como se forman hábitos y a lo mejor uno está acostumbrado a hacer determinadas cosas que no necesariamente le benefician a uno como persona o a lo mejor al grupo al que uno pertenece.
Ajá, sí. Sí, creo que ahí esta parte como subjetiva del acompañamiento a crecer es muy importante, ¿no? A veces me topo con mamás en CENDI. CENDI es un centro de desarrollo infantil. De los 0 a los 6 años, y yo tengo mucha experiencia en preescolares. Y entonces me topo con esta cosa de que se muerden las uñas, y te das cuenta que cuando la mamá te está hablando, se está mordiendo las uñas. Entonces, este ya fue un hábito que esta pequeña o este pequeño observaron en determinados momentos y que han ido adquiriendo, ¿no? Parece una conducta indeseable, y quizás esa madre o ese padre o ese tío no se han dado cuenta que se muerden las uñas, ¿no? Y entonces ahí está.
Por ejemplo, para los niños y las niñas, ¿qué tan importante es esta generación de hábitos?
Uh-huh.
¿Y cuál es la diferencia, pues, entre la niñez que conscientemente se le forma el hábito y aquellos a los que no?
Sí, esa es una pregunta súper importante. Les hablaba de este plus de un ambiente predecible, confiable, seguro. Entonces, este acompañamiento de las cuidadoras, de las personas cuidadoras alrededor de las infancias, justo provee eso, seguridad, estabilidad. Entonces, cuando una pequeña, un pequeño es capaz de saber qué viene después, y para qué sirve lo que está haciendo, pues entonces esto nos habla de una, digamos, de una hasta de una ciudadanía, ¿no? Más atenta con el otro, con la otra y consigo misma en el cuerpo, ¿no? Como yo explico, vamos a lavarnos los dientes, imaginemos un ambiente caótico donde no me puedo lavar los dientes todos los días después de cada alimento, pues esto nos habla de un ambiente inestable, de una serie de conductas que pueden promover ansiedad, angustia, ¿no? Entonces, como que los hábitos hacen un ambiente predecible y a su vez hacen una conciencia de mi cuerpo y de mi cuerpo con el otro, ¿no? O con la otra, de esta forma de estar junto a los otros, junto a las otras. Esa es una pregunta muy importante, me parece.
Y bueno, esto de los hábitos, me parece que mencionas esto de lavarse los dientes, pero uno podría pensar como en estos hábitos, como levantarse a determinada hora, caminar determinada cantidad de minutos o en una distancia, etcétera. Pero decías el ejemplo de la mamá, ¿no? Y me parece que esto es una, a lo mejor uno puede pensar en este asunto de cómo hay modelos que nos enseñan algunos de estos hábitos, pero que a lo mejor hay, están en diferentes etapas de la vida, ¿no? Uno no puede esperar que los adultos se duerman a la misma hora que los, uh-huh, que los niños, y entonces a lo mejor hay que también hacer esta diferenciación en hábitos según las etapas de la vida en la que uno está, ¿no?
Sí, sí, creo que hay como una vertiente importante que implica un modelamiento verbal, ¿no? Y yo te digo, ¿para qué sirve lo que estamos haciendo? ¿En qué momento lo vamos a hacer? Y, por ejemplo, esto implica que tu cuerpo requiere más horas para dormir y vamos a acompañar esto de canciones y vamos a acompañar esto de cuentos y vamos a acompañar esto de otras conductas que ritualicen la primer conducta que yo tengo como foco, ¿no? Y entonces tenemos esta cosa, hay una parte de los hábitos que se acompañan verbalmente y otra que se acompaña conductualmente.
Y que a lo mejor es como hay que diferenciar, yo no lo hago porque estoy viejo, pero tú sí lo tienes que hacer, ¿no?
Ajá, hay que explicar un poco como, bueno, tu cuerpo necesita tanta comida, el mío necesita tanta comida, y mira mi tamaño y mira el tuyo, ¿no? Y entonces la base de que una conducta se convierte en un hábito es la repetición. Y junto a esta repetición, pues esta serie de rituales que hacen una cadena de conductas que consuman un hábito, ¿no?
Y entonces, en la salud mental de las personas y de las personitas también, ¿cuál es la influencia que termina teniendo el poder crear estos rituales, estas conductas de que se convierten en un hábito al final del día?
Sí, pues creo que es determinante. Creo que, por ejemplo, cuando las niñas, los niños empiezan a ir a la escuela, hacen una comparativa de hábitos, ¿no? Y a veces llevan esta cosa que está formando la escuela. En mi escuela, por ejemplo, consumen alimentos, hay un comedor, una cocina, bueno, en la escuela donde trabajo, y ellos han llevado algunas pautas a su casa, como ya no me puedo, yo mamá, ya no me puedo sentar a la mesa sin lavarme las manos antes de comer, porque traigo esta monserga detrás de mí que dice, entonces, esta influencia, digamos que puede ser mutua, ¿no? Habrá personas adultas que al momento de estar acompañando a crecer a alguien, pues se impongan como el hábito de acompañar, hacer el hábito a esta personita que están acompañando a crecer, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que la influencia es como determinante, pero en ocasiones es mutua.
Sí, o sea, los niños también nos enseñan hábitos, ¿no? Meter la silla después, ajá, de comer, esas cosas que aprenden en la escuela que uno a lo mejor no lo aprendió muy bien cuando era joven, pero cuando uno tiene hijos le enseñan a uno muchas cosas que tienen que ver con los hábitos en la familia, ¿no?
Uh-huh. Sí, como en esta correspondencia, ¿no?, de ambientes, digamos.
Eso de lavar los platos, incluso el asunto de la dieta, ¿no? Me parece esto del asunto de los hábitos, si uno está comiendo mucho azúcar o muchos panes o nunca come verduras, eso tiene que ver con la formación de hábitos, ¿no?
Sí, 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 sí. Y también, bueno, en este, por ejemplo, en este proceso sensorial, también eso como personas cuidadoras es muy importante sostenerlo. Esto llevará un proceso y probablemente no te des cuenta cuando ya tiene el hábito de tender su cama hasta que se vaya de tu casa, se independice. Y en el hábito, por ejemplo, del tipo de dieta, de la alimentación o del movimiento, de la disciplina, también ahí hay que ser pacientes, ¿no? Como darnos cuenta que llevará un proceso, que si es un nuevo sabor, por ejemplo, tendrá que irlo adaptando, tendrá que irle reconociendo, tendrá que irle aceptando. Y la firmeza es súper importante, ¿no? Por ejemplo, con el movimiento, con la alimentación, con el sueño, ¿no?
¿Y cómo nosotros podemos introducir nuevos hábitos independientemente de la etapa de vida?
Uh-huh.
Ajá, el cómo lo podemos hacer, porque ¿cómo? Me imagino que no es lo más fácil, digo, en experiencia propia no es lo más sencillo introducir un nuevo hábito, uno batalla incluso entre más grande es, ¿no? Sí.
Con mucha incomodidad, ¿no? ¿Cómo lo podemos introducir? Con mucha incomodidad, como dándonos cuenta cuál momento de la cadena de conductas quizás tengo que identificar para empezar a dejar de hacer, ¿no? Por ejemplo, me duermo muy tarde, me quiero levantar temprano a hacer ejercicio, olvídalo, no vas a lograr ese hábito, ¿no? Porque no vas a tener la energía para hacerlo. Eso mismo que le decimos a las crías, a los niños y a las niñas, pues aplica para nosotras. Pero ya en etapa adulta, bueno, pues hay que identificar cuál pudiera ser la conducta donde yo puedo romper la otra cadena de conductas, ¿no? Y entonces por eso digo incomodándonos muchísimo. Y justo reflexionando esto, yo decía, bueno, quizás estas personas que son más disciplinadas, porque como los hábitos van haciendo ciertos estilos de personalidad también, ¿no? Y quizás estas personas que son más disciplinadas tuvieron un ambiente súper estructurado, quizás la coordinación de los eventos en sus familias o en sus escuelas incluso contribuía, ¿no?, a esa sistematización. Pero habrá también quien justo recaiga en la indisciplina por un ambiente muy rígido, no estructurado, sino muy rígido.
Y bueno, pienso en esto del contexto, ¿no? O sea, debe ser, las cosas tienen que hacerse en un determinado momento y en un determinado lugar, y eso tiene que ver con un hábito, ¿no? O sea, desde el asunto de hacer pipí, ¿no? O sea, uno tiene que hacer en un espacio específico y no donde le den las ganas, ¿no? Entonces, estos hábitos me parece que también son importantes, como que la gente empiece a aprender que tiene que hacerlo en determinado momento. Estoy pensando en este señor que decía, ¿qué horas son? Ya tengo hambre, pero no sé si ya debo tener hambre, ¿no? Porque es como en ese contexto, ¿no? Como decir, a lo mejor se me está adelantando las ganas de comer y no, porque mi hábito es comer a tal hora, ¿no?
Sí, hay un ejercicio de autorregulación, ¿no? En un lugar, hay un cómo, hay un lugar y una autorregulación. Entonces, digamos que es como hacer consciente el cuerpo que soy en un determinado lugar, en un determinado momento y bajo una serie de sensaciones físicas también, que también importan, ¿no? En esto de ir desarrollando hábitos.
No tienes que tener hambre todavía, falta media hora para la hora de comida, por ejemplo, ¿no?
O voy a hacer la tarea y nunca tuve un lugar para hacer la tarea, ¿no? O sea, nunca hubo un lugar en específico donde yo me sentara, donde estuvieran mis cosas en determinado orden. Nunca sabía dónde encontrar los lápices, los colores, no tuve un escritorio, ¿no? Y puedo quizás trabajar en cualquier lugar, puedo quizás concentrarme en cualquier lugar, pero cuando tengo que escribir, pues no puedo. Y entonces ahí es donde toma importancia nuestro propio contexto, en un nuevo contexto, a la hora de romper o iniciar un hábito, ¿no?
Y justamente, ¿qué influencia tiene esto en la salud mental de las personas? ¿En qué momento ciertos hábitos se convierten en conductas ya inadecuadas para las personas?
Ajá, creo que cada persona va determinando qué hábito va resultándole estorboso, perjudicial, ¿no? Intolerable incluso, ¿no? Como quien se come las uñas hasta bajísimo, y es ahí donde hablo de estas sensaciones, ¿no? Y empezar a identificar, ah, bueno, sí me las como cuando estoy viendo la televisión, pero cuando voy a tener una presentación de algo, híjole, me las acabo, ¿no? Entonces, ahí es también como esta parte súper, súper importante de ir determinando qué hábito puede ser bastante perjudicial, como esto de, ah, yo leo donde sea, ¿no? Sí, pero ¿cómo está tu comprensión? ¿Cuánta energía inviertes en leer en donde sea? En estar filtrando sonidos, ¿no? En dejar de ver pasar la mosca. O ahora con la tecnología, ¿cuántas ventanas tienes abiertas mientras estás leyendo ese material que necesitabas leer, ¿no? O esto que nos pasó en la pandemia, cómo de pronto perdimos nuestros lugares para, quizás para correr, nuestros lugares para trabajar, ¿no? Y esto colapsó en muchas personas, desencadenando algunos, quizás crisis de ansiedad, ¿no? Algunas conductas alimentarias perjudiciales, este sedentarismo, porque se rompió de alguna manera toda la habituación que teníamos de estar en determinado lugar a determinada hora con determinadas personas, y todo se concentró en un solo espacio. Entonces colapsó rutinas, ¿no?
Vamos a hacer una pausa y nos vamos ahora con este asunto de estructurarlo. ¿Cómo hacemos el tiempo y el espacio, pero también las etapas de la vida? Que me parece que no es lo mismo ser un bebé que ser un adulto de 90 años, ¿no? Volvemos.
Okay. Si quieres profundizar en este tema, te sugerimos leer Efectos sobre el índice de masa corporal de un programa de promoción de hábitos saludables para adolescentes y sus padres, de Virginia Chávez Montes de Oca, en Revista sobre la Infancia y la Adolescencia, 2018. En este estudio realizado por académicas de la Universidad Cristóbal Colón de Boca de Río Veracruz y de la Universidad de Guadalajara, participaron adolescentes en un programa de nutrición psicológico, físico y familiar. Con la participación activa de los padres de los jóvenes, se observó que el programa logró una diferencia en el índice de masa corporal de los involucrados. El programa de hábitos saludables se construyó considerando las características de desarrollo del adolescente, la adquisición de hábitos en este periodo y la trascendencia en la relación de los padres con el joven, en conjunción con los comportamientos que mejoran la salud. El programa aplicado en Boca de Río Veracruz consistió en 15 talleres para los hijos y 3 sesiones para los padres. La muestra consistió en 20 adolescentes, 10 mujeres y 10 varones, entre 12 y 15 años. El programa de hábitos saludables se dividió para adolescentes y para sus padres. Para los jóvenes impartieron sesiones sobre el plato saludable, identificación y manejo de emociones, cuidado del cuerpo, salud sexual y manejo del tiempo libre. Aunque también es un reto conseguir que los padres se involucren, resalta que se debe comprometer a la escuela activamente y no solo como un espacio donde se realice el programa. Las escuelas como espacios formativos son excelentes lugares para promocionar los hábitos saludables. Efectos sobre el índice de masa corporal de un programa de promoción de hábitos saludables para adolescentes y sus padres, de Virginia Chávez Montes de Oca, en Revista sobre la Infancia y la Adolescencia, 2018.
Voces y Alientos.
Estamos en Voces y Alientos, diálogos académicos sobre salud mental, y estamos platicando con Yumiko Vélez Cepeda sobre formación de hábitos en distintas edades. Bueno, nos quedamos en cómo se forman, cuáles son los mecanismos. Cuéntanos.
Sí, el mecanismo es simple: la repetición, el acompañamiento verbal y el acompañamiento conductual o modelando el hábito, ¿no? Y entonces, pues hablaremos un poco de que yo puedo ir enseñando a una personita chiquitina a recoger sus juguetes, ¿no? Y cada cadena de hábitos o cada demanda de mi parte como cuidadora será diferente en cada edad, ¿no? Por ejemplo, la tarea que un preescolar tenga que llevar a su escuela no es la misma ni va a exigir la misma quietud que la tarea que una personita de primaria tenga que presentar a su escuela, ¿no? ¿Y cómo hacemos la tarea? Bueno, pues esto puede empezar a marcarse desde la etapa preescolar. En educación inicial, cuando alguien lleva a alguien de 0 a 3 años a la escuela, pues también, ¿no? Hay una habituación, por ejemplo, del biorritmo en las niñas y en los niños. De los 0 a los 3 años, lo que estamos haciendo mientras les acompañamos a crecer es conocer su biorritmo para después poder regular este biorritmo, ¿no? En atención, en control de esfínteres, en alimentación, ¿no? Les vamos como presentando el mundo también a través de los sentidos y junto a ello una serie de hábitos. Lo que comemos, a qué hora se van a la cama, con quién se van a la cama, cómo ocurre el irme a la cama, a qué horas me despierto, qué pasa cuando me despierto. Eso va construyendo hábitos y van cambiando en la medida en la que mi desarrollo también va cambiando. No es lo mismo el aseo, el baño, la ducha en el preescolar que en la primaria o que en la secundaria, ¿no?
Claro, y sobre todo que también estos hábitos se van viendo reforzados, ¿no? Por lo que están viendo fuera, por cómo interactúan con el resto de las personas.
Sí. Esa es una diferenciación importante en los chicos y chicas que son escolarizadas a temprana edad. Y digamos, no sé, antes de los 3 años o a los 3 años, y quienes son escolarizadas después, ¿no? Como en esta cosa de lo que me va demandando el contexto, también me va formando ciertos hábitos por, insisto, la repetición, ¿no? La repetición de las conductas.
Porque hay hábitos distintos en las familias y en las escuelas, y además uno se encuentra con amigos que hacen cosas raras, ¿no? Ajá. O sea, que tienen otros hábitos, y entonces uno puede decir, pero eso no pasa en mi familia, ajá, pasa en la tuya. Entonces aprende uno a lo mejor que esas cosas raras también tienen alguna utilidad o alguna gratificación, ¿no?
Ajá. Digo, poniendo un ejemplo muy burdo, puede ser el comerte los mocos, ¿no? Habrá quien diga, oh, por Dios, no, se comen los mocos, qué horror, ¿no? Y en la primaria, pues quizás ya puedo usar esos mocos que yo manipulé desde antes, cero escatológica, para agredir a otro, ¿no? Y sé que va a provocar ese asco, esa repulsión, ¿no? Ese rechazo. Y habrá quien tenga la calma de explicar qué son los mocos, por qué no me los tengo que comer, ¿no? Y es ahí donde un hábito pierde fuerza o se refuerza, ¿no? En este para qué.
La función que tiene, tiene mucho que ver con el cómo lo vamos a reforzar.
Ajá.
O alimentar, ¿no? Más bien, alimentarlo.
Ajá. Y quien no entienda qué función tiene, le ayudará a entender para qué lo está haciendo, ¿no? Si un chiquito se chupa la ropa, o si alguien está en la adolescencia y se sigue chupando el dedo, por ejemplo, tendrá que reflexionar para qué se chupa el dedo. Ahí ya tendrá ella que hacer como una retrospectiva de, ah, caray, sí, pero ¿desde cuándo me lo chupo? ¿Cuándo me lo chupo? ¿Qué quiero hacer con esto de chuparme el dedo, no?
Y bueno, y en distintas edades, pienso, bueno, estamos hablando sobre todo de niños, pero creo que sobre todo en la adolescencia uno tiene que romper un montón de hábitos, ¿no? Como desacostumbrarse a que los papás hagan cosas por uno. Y bueno, pues ahora tú tienes que hacer tales cosas, ser responsable. Y se me ocurre también que tiene que ver con este asunto de una interacción que es importante en quizá en la niñez y en la adolescencia, esto de cuidar de alguien más o de una mascota, por ejemplo, ¿no? Tener el hábito de hacer cosas de cuidado que ayudan como también a formar nuestras propias ideas y proyectos, ¿no? No sé cómo lo verías eso.
Sí, pienso que quizás en la adolescencia quienes requieren desacostumbrarse a hacer para los suyos, para las suyas, son las tutoras, los tutores, ¿no? Los padres, las madres, son quienes deberían desacostumbrarse y comenzar a dejar hacer, ¿no? En un ideal, pues si tú ya sembraste esta semillita de un hábito al llegar a la adolescencia, quizás ya veas que de vez en cuando lo hace para sí misma, para sí mismo, sin que se lo pidas. Y también habrá hábitos que yo requiera en la adolescencia romper contigo, papá, contigo, mamá, porque quiero esta individuación, ¿no? Porque estoy en esta reafirmación de mí. Entonces, sí, yo sí diría, a ver, papás, mamás de adolescencias, no se frustren. Si siempre tendió su cama y al llegar a segundo de secundaria, a tercero, a la preparatoria, ya no lo quiere hacer, no quiere decir que el hábito no esté instalado, ¿no? Uh-huh. Eso puede responder a otra situación en el propio desarrollo evolutivo de la personalidad, ¿no? Puede responder a una confrontación, puede responder, ¿no? Como alguien me decía alguna vez, se sentiría, ella se fue a vivir a Ciudad de México, era una chica de 22 años, y dice, no sabes lo orgullosa que se sentiría mi mamá si viera que aquí tiendo mi cama todos los días.
Claro, y eso es justo lo que dices, ¿no? Ya está instalado este hábito y quizá en un espacio que es desconocido, que donde hay incertidumbre, retomar el hábito de casa te hace sentir seguro.
Así es, ¿no? Me vuelve a colocar predecible y me coloca responsable de mi espacio, ¿no? Que esa es como la yo diría que esa debe ser la simiente de empezar a manejar los hábitos en los niños, en las niñas y en las adolescencias. Esa responsabilidad de sí misma y ese encuentro con el otro y con la otra, ¿no? ¿Qué pasa si yo estoy compartiendo casa y me importa un pepino limpiar el baño? Pues que afecto a las otras personas que comparten espacio conmigo, ¿no? Y ¿quién limpió mi baño para siempre, por siempre? Nunca me di cuenta que mi baño estaba limpio porque tal vez nunca nadie lo vio y nunca lo vi sucio, ¿no? Y ahora no lo hago, pero impacto a otros y a otras con quienes comparto espacio.
Sí, entonces también es ser consciente de que hay cosas que suceden alrededor que uno debería también aprender a hacer, ¿no? A cocinar, a limpiar, a atender la cama, a, no sé, a lo mejor incluso a recibir a determinados servicios a determinadas horas, ¿no? Uh-huh.
Sí, como parte del autocuidado, creo que los hábitos van fungiendo como eslabones de seguridad, de predictibilidad, de confianza, ¿no? Yo sé que yo me sé cortar las uñas, ¿no? Que quizás son conductas que nunca pensamos en qué momento las voy a hacer sola, ¿no? Nunca lo pienso, pero en algún momento tendré que hacerlo para mí misma. Y como que esa parte del autocuidado va quedando por ahí como subterránea, ¿no? Como yo sé que si me voy a vivir sola voy a tenerme que cocinar en algún momento. Pero el desastre que hago mientras cocino, pues eso fue lo que yo no vi como hábito, ese recoge mientras vas preparando, ¿no? Como esta parte que alguien me la dijo y yo vi cuando alguien la hizo, bueno, pues va sumando una cadena que cuida del otro, que cuida de mí, que me hace sentir mi cuerpo, ¿no? Y el cuerpo con las otras personas.
Y bueno, no es cuestión también a lo mejor de convertirse en un obsesivo, ¿no? Si uno ve que la mamá o el papá hacen la lista de las compras y las escriben con letra muy bonita y todo, cada vez que van a ir a salir, a lo mejor uno empieza a aprender ese hábito, pero tampoco es como para que uno se aprenda todos los hábitos que existen deseables y benéficos en la familia, sino a lo mejor como decir, bueno, yo puedo tener estos hábitos y modificarlos relativamente, ¿no? A lo mejor hacerlo con garabato la lista y hacerla una vez al mes y luego volverla a consultar en lugar de hacerla cada semana. Pero esto me parece que tiene que ver también como, insisto, en este asunto de como de maduración y en alguna etapa, pero hay algunos hábitos incluso que uno tiene que desaprender, ¿no? O sea, esto que decías de los papás que están acostumbrados a hacerle todo a los hijos y en la adolescencia, tienen que acostumbrarse a que ya no lo tienen que hacer, si no, sí, ellos no van a poder ejercer sus propios hábitos, ¿no?
Sí, 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 creo que como en esta llamada a la autonomía, también incluso allá habrá que discutir consigo misma cuál es un hábito que requieres desaprender. Quizás en mi familia siempre nos levantamos tarde y nunca hicimos deporte, ¿no? Y entonces a mí me puede costar un poco de mayor esfuerzo, de mayor inversión de atención, de focalización, el iniciarme en un deporte, porque nunca había nadie practicar un deporte, ¿no? Porque era privilegiado el sueño, otro tipo de socialización, pero no el movimiento con un deporte, ¿no?
¿Y qué pasa cuando el hábito se traduce a algo más grande? O sea, sale de las esferas de la escuela, sale de la esfera de la casa y ya sale a la calle.
Sí, creo que como sociedad tenemos una serie de, o ciudadanía, ¿no? Quizás, una serie de hábitos que nos han hecho hasta una idiosincrasia, ¿no? Como que hay detrás del que no es tranza, no avanza, ¿no? Uh-huh. Quizás esta cosa como de yo en una serie de conductas que yo sé que si sigo un proceso de manera legal o recto, mi proceso va a ir muy lento, ¿no? ¿Y qué tanto en esto ya lo tenemos fijado como un hábito? Es decir, alguien me dijo, no, pues es que si no le metes mordida a eso, no se va a acelerar. Y esa conducta implica ¿y a quién? Y cómo le hago, ¿no? Entonces creo que como ciudadanía hemos ido también desarrollando hábitos que cuando salgo de mi país puedo contrastar, ¿no? Por ejemplo, quien se pare en las esquinas, sí o sí, porque es paso peatonal. Esa preferencia al peatón en el país es como mande, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando salgo del país? Y entonces me doy cuenta que la regla es la regla, ¿no? Y que no me paso de la velocidad designada, porque eso me puede implicar una multa y bla, 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 pero porque sé que va a ocurrir. Y aquí digo, ¿no hay fotomultas aquí? Bueno, ok, pues le piso.
Entonces hago lo mismo que hacía ya, ¿no? Ajá. Pero entonces uno sí tiene el hábito, pero lo saca cuando le conviene. O sea, esto que dices de marcar las direccionales, por ejemplo, porque si no me marcan allá en ese país sí me van a castigar de algún modo. Pero aquí en mi pueblo lo puedo dar la vuelta cuando se me dé la gana y a nadie le aviso y a lo mejor me llevo a los ciclistas que no esperaban que yo iba a dar vuelta. Y entonces, pero uno dice, bueno, pero sí lo sé hacer, ¿no? Esto que tú decías, sí lo sé hacer y a lo mejor sí lo puedo convertir en una práctica habitual. Si estoy en otro contexto, si tengo otros estímulos que me digan, tengo que hacerlo, ¿no?
Sí, quizás dirían las conductistas, ¿no? Es la ganancia por un estímulo o el castigo y la sanción. Pero como sociedad, creo que debemos rebasar como esta parte de la sanción y del castigo. Yo les pongo algunos ejemplos a las mamás, ¿no? Por ejemplo, cuando yo vaya en el coche, yo puedo decir, mira, el semáforo es una regla. Y cada vez que el semáforo empieza a parpadear en ámbar, yo me paro, voy disminuyendo velocidad hasta que me paro. Me puedo pasar el alto, puedo provocar un accidente o puedo tener una multa, puede que no me pase nada. pero como hacer esta discusión alrededor de como grupo social, tenemos una serie de reglas y estas reglas han conformado una serie de hábitos, ¿no? Y esos hábitos creo que ahorita nos tienen como sumamente desconectados del otro, de la necesidad del otro, ¿no? Del sentido común, ¿no? Como
que no es tan común.
Que no es tan común, ¿no? Que parece tan extraordinario esta cosa como de pensar en el otro. Pero yo puedo como familia, como cuidadora, de pronto decir, oye, cierra el cancel, porque si alguien pasa, no, si alguien pasa con su silla de ruedas, le puede costar mucho trabajo que tú no cierres el cancel.
Que esté estorbando,
¿no? Ajá, banqueta, ¿no? Y ahí es como, bueno, voy haciendo el hábito de enseñar y demostrar cómo pensar en la otra, pensar en el otro, desemboca también en bienestar común, pues.
Claro, como este hábito no formado de no ceder el paso a vehículos de emergencia, por ejemplo, ¿no? Que hay quienes sí ya tienen el hábito, que sí se les explicó cuando escuchas la sirena, te cambias de carril o te orillas, y hay quienes... Está la ambulancia aquí atrás y nomás lo voltean a ver como diciendo, pues no me puedo pasar el alto, ¿no? Ajá. Y es justo esta flexibilidad del hábito de decir, okay, sí, el semáforo en rojo es la regla, pero la excepción es que tienes que ceder el paso,
así,
¿no?
Así es. Sí, como esta flexibilidad también, como de no solo importas tú y la regla, ¿no? No solo importas tú y tu hábito, sino en ese espacio en el que estás, pues tendremos que determinar este contexto, ¿qué me está demandando también? ¿Qué me está demandando para cuidar de los otros y de las otras?
Claro.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con esto de la formación de hábitos en distintas edades.
Voces y alientos. Continuamos. Entre los laberintos de la mente. Voces y alientos. Continuamos.
Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui ovolacto vegetariano sano, fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui, estuve hasta las manos, hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían, orfebrería la salve raspando y ritmología, aquí la estoy aplicando, ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya sumí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí, y entre tanta falsedad, muchas de mis mentiras ya son verdades, hice fácil adversidades y me compliqué las nimiedades, y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más, y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo.
fui a ver al Dream Team y no hubo feeling. Me tatué al Chen una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí, me importo un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo. Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya fui alcohólico y fui la peta, ya fui anónimo y ya hice dieta. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo. Y mi legajo cuenta destajo, que me porte bien y que arme el relajo. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo.
Si quieres saber más sobre este tema, te recomendamos leer Calidad de vida y formación en hábitos saludables en la alimentación de personas mayores, de Luis Vicente Amador Muñoz y Macarena Esteban Ibáñez, en Revista Humanidades, 2015. La Organización Mundial de la Salud define la calidad de vida como la percepción individual de la propia posición en la vida dentro del contexto del sistema cultural y de valores en que se vive y en relación con sus objetivos. Conviene profundizar en diversos aspectos tales como vivienda, educación, salud y cultura. También nos referimos al ámbito de las relaciones sociales, al contexto ambiental, a las posibilidades de acceso a los bienes culturales y a los riesgos a los que pueden estar sometida la salud física y psíquica. De ahí que sea importante enfatizar ámbitos saludables como la actividad física y la nutrición. La alimentación saludable se elabora con base a las ingestas recomendadas y responde al amplio criterio de ser suficiente en energía y nutrientes, equilibrada atendiendo a las proporciones recomendadas, variada en cuanto a nutrientes y adaptada a las condiciones culturales, religiosas e individuales. Los objetivos de un programa de educación alimentaria y nutricional incluyen generar interés en el anciano en materia de alimentación, nutrición y salud, desarrollar una actitud hacia el cambio y modificación de la conducta alimentaria, aceptación de las propuestas alimentarias de forma continuada y no como resultado de entusiasmos oportunistas, proporcionar satisfacción gastronómica para que la alimentación contribuya a su bienestar. Los programas de formación para las personas mayores deben considerar la adaptación y preparación para la jubilación y ajustarse a las circunstancias de vida cotidiana de los individuos. Calidad de vida y formación en hábitos saludables en la alimentación de personas mayores, de Luis Vicente Amador Muñoz y Macarena Esteban Ibáñez, en Revista Humanidades, 2015.
Estas Voces y Alientos, diálogos académicos sobre salud mental, y estamos platicando con Yumiko Beli Cepeda sobre la formación de hábitos. Bueno, ¿y qué pasa? O sea, esto tiene que ver con el cuerpo, con la maduración, y yo pienso mucho en esto de las mamás y las abuelas que de repente, pues no de repente, sino con los años, pues empiezan a perder capacidades y tienen que cambiar sus hábitos. Ya no pueden hacer muchas cosas que ellas durante muchos años pudieron hacer y que de alguna manera tienen que cambiar sus hábitos. ¿Cómo lo ves en esa etapa?
Mira, ahí creo que se impone por encima de la pérdida de autonomía, ¿no? Ahí me centraría. Hay una pérdida de autonomía y un desconocimiento de mi cuerpo también. Y entonces esa pérdida progresiva de alguna de mis capacidades, creo que no nos hemos educado para ir haciendo consciente, ah, caray, pues es que si ya no respondo tan rápido, tal vez debo dejar de manejar, ¿no? Entonces creo que ahí es importante como hacer una propuesta que de entrada pueda ofrecer otro manejo de autonomía. Hay un desconocimiento de mi cuerpo y también hay un duelo. Hay un duelo profundo, como de hay un frentazo, ¿no? Como de ya no puedo seguirme moviendo yo sola, ya no puedo dormir sola, por ejemplo, ya no puedo tomar el coche e irme, ¿no? Y aquí no nos retienen la licencia. Aquí es como tú ingéniatelas, tú ingéniatelas para desaprender, o yo diría que si no compensamos con cómo va a aprender a moverse sintiéndose igual de libre en este cuerpo que está inaugurando, ¿no? Es que de pronto las pérdidas son tan progresivas, tan paulatinas, que no hago tan consciente que estoy entrando a una siguiente cuarta edad, ¿no? Que quizás debo pensar ahora cómo voy a autocuidarme y cómo voy a seguir sumando libertad, sintiéndome fuerte también, ¿no? ¿Cómo hago para que este duelo no venga y me diga, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes? ¿Qué sí puedo?
A lo mejor lo que sí puedes hacer es hacer una llamada y generar todo un ritual y el asunto de que sea una rutina, determinadas cosas, ¿no? Ajá. Oye, tales días ayúdame, necesito tal apoyo, tales días te voy a llamar, etcétera, ¿no?
Ahí es donde hablábamos de la cadena de conductas, ¿no? Y de cómo se rompe una cadena de conductas y miro mi red, ¿no? Hago mi red y hago una nueva cadena que me pueda llevar a un hábito que me autocuide, ¿no? Que me vuelva a traer esta predictibilidad, esta estabilidad y esta confianza en lo que sí puedo hacer y en lo que he dejado de hacer.
Claro, y como evitar esta confrontación, ¿no? Que era lo que te mencionaba fuera de micrófono, ajá, que es igual que lo que pasa con el adolescente, ¿no? El querer seguirlo haciendo no es por una necedad vacía, sino por una confrontación de este mismo duelo.
Así es, sí, esta búsqueda de afirmación, ¿no? A través de, es que yo antes, es que yo sí podía, ¿no? Y como en la adolescencia es tan invisible, porque todos los estímulos que están a su alrededor son muchísimos. Entonces, esta apropiación de las nuevas, de los nuevos lugares, de las nuevas personas, de la nueva yo, es mucho más propositiva que el duelo en la vejez, por ejemplo, ¿no? Y entonces en la adolescencia pues voy sumando una serie de hábitos que quizás en la infancia no tenía y que quizás me vinculan a otros contextos, a otras personas, ¿no? Que me llenan de estímulo, que me van alimentando, nutriendo de alguna manera, y en la vejez pareciera que este duelo que estamos atravesando tiene pocas propuestas. Y entonces al tener pocas propuestas es mayor la resistencia. Mientras más, digamos, empobrecidas tenga las propuestas un adolescente, más difícil va a ser que deje ciertos hábitos que tenía cuando niño, cuando niña, ¿no? Porque no va a estar dándose la oportunidad de revisar el otro mosaico de oportunidades que tendrán nuevos hábitos, nuevas formas, ¿no? Nuevas maneras también.
¿Y son de alguna manera como una entrada a la autonomía cuando se da la adolescencia y entrada a la adultez? Y por otro lado, los ancianos pues tienen también como pensar que tienen que salir de algunos de esos hábitos, pero no deshacerse de todos. Pienso, por ejemplo, hay gente que tiene el hábito de no puede hacer sus domingos si primero no va al servicio religioso, a misa o reza o algo, ¿no? Uh-huh. Y no porque tenga que romper otros hábitos de que ya no tiene movilidad, tiene que dejar eso, ¿no? A lo mejor tiene que hacer algunas adaptaciones y decir, bueno, sí, voy a seguir mi día, pero yo no voy a manejar al templo, pero a lo mejor sí puedo pedir ayuda para caminar hacia el templo o que alguien me lleve y hacer ese tipo de transiciones, ¿no?
Sí, como de convenios, consigo misma y con su entorno, ¿no? Porque si una adulta mayor no se dio cuenta de que ciertas conductas la ponían en riesgo, podar las plantas, ¿no? Subirse a las escaleras y podar como siempre sus plantas altas, ¿no? Pero estuvo a punto de caerse y eso a las personas a su alrededor pusieron, oye, mira, tienes que revisar, porque esa conducta quizás ahora le provoca, le da un hobby, le da un sentido, le da un, ¿no? Como un tiempo también. Y entonces hacer este proceso es donde yo insisto, como cuidadoras, alrededor de esas personas que están formando un hábito o deshaciéndose de otro, requiere de nuestra calma y como de nuestra mirada atenta, ¿no? Hasta donde mi temor, por ejemplo, se va a convertir en una imposición hacia una niña, hacia un niño, hacia mi abuela, hacia mi mamá, ¿no? En una imposición que no va a explicar motivos, que no va a decir para qué y que no va a conveniar. El cuerpo de la otra, del otro, el hábito que sostenía, el contexto que está resultando amenazante y mi temor como cuidadora, ¿no?
¿Y qué es importante cuando se retiran? Pienso en esta gente que trabajó 30, 40 años en alguna empresa, en alguna institución, y se retiran y cuando se salen de ese trabajo no han formado hábitos que de alguna manera los mantengan sanos, ¿no? Porque luego sucede esto, ¿no? Que la gente se deja de trabajar y se deprime y se muere muy pronto porque no tenía un hábito de qué iba a hacer en sus años posteriores a los años laborales.
Sí, porque creo que el sistema como de producir por encima del ser nos ha dejado poco tiempo para explorar intereses y junto a ello pensar, bueno, si yo disfruto de bordar, ¿dónde se borda? ¿Quién borda? ¿No? ¿A dónde acudo? Porque esta celeridad en la que hemos vivido, digamos que ha invisibilizado la fuerza del hábito y la fuerza de los intereses personales, más allá de producir. Como, ¿qué más hago aparte de trabajar?
¿Qué más me funciona para seguir activo, no?
Ajá.
De tener una rutina de me levanto, desayuno y camino 3 cuadras para agarrar el camión o cualquiera de esas. Ahora es si me levanto, bueno, si no me levanto, bueno, si desayuno a mi hora, bueno, si no desayuno a mi hora, bueno. Que al inicio se siente como una vacación, ¿no? Ajá. Y que también es la función de la vacación, de alguna manera romper el hábito para dar un cierto descanso, pero hay hábitos que se mantienen y se deben mantener, ¿no? También para...
Sí. Quizás como pensar qué he querido hacer, qué no he hecho, ¿no? Igual para quien de pronto vivió la primaria con un horario muy extendido y en la secundaria ya no tiene lo que ahora llaman las clínicas o los talleres, bueno, esa persona va a estar inquieta queriendo integrarse a algo. O para quien bailó, me viene a la cabeza alguien en particular que bailó toda su vida y cuando entró al nivel profesional, pues no tenía tiempo para bailar. Y entonces colapsa, ¿no? Porque su cuerpo requiere moverse, porque ella requiere hacer ese duelo de por ahora no tengo tiempo para bailar lo que bailaba, como ponderar, ¿no? Y entonces es aquí como, híjole, ¿cómo hacemos ese equilibrio? Y es algo que se me pasó muy importante, ¿no? Algo que ofrecen los hábitos es que para todo hay un tiempo. Ahora que decías lo de las adultas mayores, los hábitos siempre nos marcan y nos ayudan a marcar eso, que para todo hay un tiempo, tiempo para dormir, tiempo para trabajar, tiempo para bailar, tiempo para estar con la otra, ¿no? Tiempo para el postre, como el postre va después de los alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Como algo que tienen los hábitos es eso. Nos enseñan que hay una línea del tiempo, hay un antes, un después y un cómo, ¿no?
Y hasta ayuda a la memoria, ¿no? Porque a veces se nos olvida las cosas que tenemos que hacer, pero si tenemos como la cadena de cosas que uno dice, bueno, si ya hice esto, pues sigue esta otra cosa. Y a veces uno no se acuerda, pero lo sigue haciendo porque está en la secuencia, ¿no?
Ajá. Sí, quizás como manejar, ¿no? Como en algún momento nos fue manejar. Mientras adquiríamos el hábito de estar atentas a tantos estímulos, pues necesitábamos hablarnos. Ya revisé el espejo, viene el coche detrás de mí, no, meto primera, meto segunda, ¿no? Como había este discurso, este lenguaje que me ayudaba un poco a la orientación, ¿no? Habemos algunas personas que todavía tenemos que hablarnos para recordar lo que traemos puesto.
Que tenemos ese hábito de hablarnos solos, ¿no? O sea, y ese hábito puede formarse o puede también incluso desarrollarse hacia otras cosas, ¿no?
Sí, o desarrollarse tarde, ¿no? Como para compensar otras debilidades, ¿no?
Claro, y que como compensación al mismo tiempo tiene una función importante, ¿no? De recordar de yo tengo estos hábitos y tengo que recordármelos en voz alta para saber si verdaderamente estoy olvidando algo, ¿no? Es autoconfianza, se puede decir.
Sí, como rehabilitar, ¿no?
Rehabilitar.
Rehabilitar las miradas hacia nosotras y rehabilitar los pasos. Habrá, yo de pronto sí necesito decir cuántas bolsas traía, 1, 2, cuántas llevo, 1, 2, ¿no? Porque por supuesto que mi historial es largo en perder bolsas, ¿no? Entonces yo he requerido rehabilitar esta cosa de la hora en la que me traslado de un punto a otro, requiero hablarme, pero ocurrió a partir de la rehabilitación, ¿no? Por ponerle un concepto que sí se usa también en los hábitos o en este dejar de hacer, ¿no?
Estoy pensando como, ¿qué haríamos en estos casos? Hay algunas que pueden ser bases como muy sencillas, ¿no? Acordarse uno de tender la cama o de limpiar la bolsa que uno carga o la mochila, como ordenarla, o acordarse de cosas que tienen que ver con parecerían muy sencillas y muy simplonas, pero que me parece que dan como el arranque para hábitos mayores, ¿no? O más largos, una secuencia más larga y una serie de hábitos más importantes, ¿no?
Uh-huh. Decíamos hace un momento, ¿no? Como incomodarnos. Entonces yo me pongo una alarma, quizás ahora con esto de traer siempre el celular, yo me pongo una alarma que me anuncie y yo tengo que tener muy fresca para qué quiero desencadenar esa cadena de hábitos, ¿no? En mí. Entonces me pongo una alarma, me hablo, me pongo un pizarrón, me hago una fotografía mental de a dónde quiero llegar, de para qué lo quiero, ¿no? Como, bueno, primero implanto el deseo, implanto el anhelo, o coloco el deseo, miro el anhelo y hago una serie de pasos que yo sé que me van a ayudar, ¿no? Si es necesario coloreármelo, si es necesario una foto, si es necesario un recordatorio con sonido, ¿no?
Sí, y saber a qué horas tengo que estar en la calle, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, si tengo que salir a determinada hora, recordar que tener el hábito de que a esa hora estoy afuera, ¿no? Pensar, por decir un ejemplo de algún hábito, pero a lo mejor tiene que ver como encontrar estas maneras en las que uno se acuerda de lo que tiene que hacer, ¿no?
Ajá, cada quien debe como atender, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es de los llamados de atención es el que más le funciona? Algo escrito, algo dibujado, algo, un sonido, es decir, o visual, o algo que toco, o algo que escribo, ¿no?
Y que incluso el desorden, como se dice a veces, ¿no? No muevas mi desorden porque es mi orden, ¿no? Es mi hábito el dejar, no sé, las llaves aquí y luego aquí dejo la carpeta porque si la pongo antes la carpeta se me va a olvidar, ¿no? Ajá. Porque ya vi las llaves, tomé la carpeta y ya me salí de la casa, ¿no? Entonces, digo, son cosas que quizá uno tiene que reflexionar en cuanto a la comodidad, en cuanto a qué tan aptos son esos hábitos, pero es justo todo lo que hemos platicado en el programa, ¿no?
¿Y qué tanto el otro, por ejemplo, con quien vives? Alguien alguna vez me dibujó algo en la puerta, ¿no? Y me ponían, llevas todo, llaves, bolsa, no sé qué. Pero ¿cuánto tiempo va a funcionar ese dibujo que yo no puse?
Porque no eres consciente de él.
Pues lo voy a ver y ver y ver, como en el fondo de la mar, decían. Y después ya no lo voy a ver. Claro. ¿No? Entonces esos estímulos visuales deben estar como cambiándose de lugar también, poco a poco.
Y a lo mejor también uno organizarse para poner los mismos estímulos, ¿no? Como lo que decías de la alarma.
Ajá. Y que habrá quien le pita la alarma y la apaga.
Pues muchas gracias, Yumiko. Creo que nos dejas pensando en qué hábitos nos interesa formar ahora, de aquí en adelante, ¿no?
Sí, creo que hay como el primer atisbo, ¿no? Para todos los que nos escuchan, el poder decir, esto me hace ruido, y creo que eso es bien importante, uno de los principales motivos de este programa.
Ok, sí, pues muchas gracias. Gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Voces y alientos.
Este fue Voces y Alientos, diálogos académicos sobre salud mental. En la producción, Cecilia Fernández. Vinculación y desarrollo de contenidos, Patricia Ortega. Asistencia de producción, Joel Arroyo. Cabina de grabación, Raúl Peguero. En la conducción, Alaide Hurtado y Rodolfo Morán. Muchas gracias por su atención.
Voces y Alientos es una producción de Radio Universidad de Guadalajara y el Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escucharnos.